Episodio 56 de Sirenas Cuánticas, el único podcast donde la vida es un sueño y los sueños, sueños son. En el episodio 40 explicamos cómo Jackson Pollock se desconectaba del mundo al pintar. Cito a Pollock: cuando estoy pintando, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Hoy vamos a hablar del chifletas que explicó este tipo de comportamientos. El cocainómano favorito de las multitudes, Sigmund Maradona, Freud.
¡A huevo! Vale, Diego, dale.
Ese sí es más conocido por las multitudes. Sí, sí. Nada, Sigmund Freud, Sigmund Freud, chavos.
Ahora yo quiero hablar de Maradona, güey.
Como spoiler, escuchemos esta carta de amor que le mandó Freud a su esposa en una temporada que estuvo fuera de la ciudad. Cito: ¡ay de ti, mi princesa, cuando yo llegue! Te besaré hasta ponerte roja y te alimentaré hasta que estés bien gordita. Verás quién es más fuerte. Si una gentil niñita que no come bastante o un salvaje hombrezote con el cuerpo lleno de cocaína.
Güey. Te alimentaré hasta que estés bien gordita. No mames, güey, qué pedo.
Oh, yo quiero uno de esos, güey.
No mames, si tú crees que eres bien puerco en el sexting, este güey te deja pendejo, güey, ¿eh? Una gordita como tú y una coca y ya no almuerzo 3 meses. No mames, güey.
Sobre todo la coquita.
La coquita de vidrio, porque si no, no está rica.
¿En serio escribió eso?
Escribió esto, güey.
No lo alteraste, güey. No, porque yo a la vez pasada lo alteré, güey.
No. No es tan creativo el pinche.
Yo lo de Mishima lo alteré, güey.
No, yo sé que lo alteraste, güey, pero este no está alterado, güey. No, es un salvaje hombrezote con el cuerpo lleno de cocaína.
Hasta que estés bien gordito.
Hasta que estés bien gordito.
Pinches cogidones que...
No, bien mames, de esas que hasta wey la levantó.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Sirenas y Tritones, los saluda el Dr. Daniel Solís, acompañándome en esta historia de drogas y sueños libidinosos, el amo y señor del CBD, Tavo.
¡Cállate, güey! ¡No puedes decir eso! Sí, hola. Si ya después de este episodio ya no estoy vivo, ahí me mandan un saludito, ahí me mandan una coronita.
Y el máximo conocedor del RBD, Víctor.
¡No mames!
No, sí. ¡Sálvame del
olvido! No pienso responder eso, güey.
¡Sálvame de la oscuridad!
Sigmund Freud, junto con genios como Nietzsche, Darwin y Marx, forma parte de los llamados pensadores de la sospecha. Para tener una mejor perspectiva de Freud, es recomendable escuchar también el episodio 54, Introducción al Psicoanálisis.
¿Te fijas que nunca recomienda a los de nosotros, güey? Que digan, no, vayan al episodio donde habla este pendejo pendejadas. No.
¿Habló del pinche Coringa?
El Coringa. No, nada, güey. Le vale madre.
Sí, sería muy bueno que vayan a escuchar sobre el Joker con Víctor.
Todavía no sale, güey. Nah, después de este.
Sale después del tuyo.
Ah. Y se yo hipócrita, güey. Ya como por
compromiso. Sí, no, güey. Si lo haces por compromiso, no, güey. Si no me querías
besar. Ah, bueno, entonces no.
Es como la morra. Es que si no te nace,
si no me quieres besar, pues no me beses, güey. Así a huevo, ¿no?
Bueno, a grosso modo, el psicoanálisis se basa en que muchos de los sueños que tenemos y los errores que cometemos en la vida diaria tienen una explicación. Son mensajes de nuestro inconsciente. Ahora sí. Freud nace el 6 de mayo de 1856 con el nombre de Shlomo Sigismund, que se traduciría como Salomón Segismundo.
Ah, bueno. No, es más fácil.
Shlomo.
Es el tercer hijo de su padre, pero el primero de su madre. Y es que el papá, de 40 años, ya iba en la tercera esposa.
El primer hijo de su madre.
Su madre era Amalia Nathanson, que tenía 20 años. O, ahí sí era 40 y 20, literalmente.
40 y 20.
Y era... la mamá era incluso menor que uno de los hijos adoptivos. Ah. O sea, los papás de Freud Eran, tenían 40 y 20, el señor ya tenía 3 hijos. Ajá. Y tenía hijos más grandes que la nueva esposa.
Uh-huh. Un gran material para un video pornográfico.
Sí, güey.
Gran material.
No deja de llamar la atención el nombre de Segismundo. Porque...
porque está bien culero, güey.
Sí, no, ya, no, ¿cómo se no llamas la atención?
Se llama la atención.
No, porque es precisamente el nombre del protagonista de La vida es sueño. En esta obra clásica de Calderón de la Barca, se especula sobre la trágica relación entre la vida despierta y la de los sueños. Esa es de ahí de donde tomé la frase que comenzó el episodio. La vida es un sueño y los sueños, sueños son.
¿No era del Gran Silencio, güey? La vida, que la vida... No te la sabes, güey.
Sí, duerme
soñando.
Sí, sí, sí. Más que yo no vuelo a patas.
Ay. Siempre me he preguntado si es de esa obra, de la de Calderón de la Barca, ¿no? El Gran Silencio. De donde recibió su inspiración para desarrollar la teoría del psicoanálisis. Y es que el nombre algo le movía, pues decidió modificarlo para que el mundo no lo conociera como Sigismund, sino como Sigmund. Los grandes genios suelen pintarse como gente luchona que sale de la pobreza a base de esfuerzo, cuando en realidad la gran mayoría nacieron millonarios. Sigmund es un caso que rompe el patrón. Por un lado...
El patrón, el patrón.
Sí, yo soy el director de tesis de este. Llevo como 5 años siendo el director de tesis.
Pero es que 2 años me metí a chambear, chavos. No,
es culpa del patrón, es culpa del patrón.
¿Cuántos años llevas?
Ah, es culpa del patrón.
Bueno, Sigmund es un caso que rompe el patrón porque, por un lado, sí quiere que lo vean como un luchón sufrido, pero de familia acomodada. En realidad, la familia de Sigmund Freud era tan pobre que vivían en una pieza alquilada de una sola habitación encima de una herrería.
Es que hay chistes, ¿no? Tu mamá es tan pobre que...
Tu mamá es tan pobre que vive arriba de una herrería.
Tu mamá es tan pobre que ve ventaneando afuera del Electra, ¿eh? Ese
En el episodio 39, que ese no es mío, pero es de Beto, tampoco es de ustedes.
Sobre, ay, chúpasela.
Sobre la vida de Mario Benedetti, de hecho, Tavo mencionaba algo, que los genios suelen parecer como que nacen de la desgracia y la locura. Y alguien que crea algo tan disruptor como el psicoanálisis no puede ser la excepción. Freud padecía de somatizaciones, era neurótico, fumador, cocainómano y se sentía infravalorado. Para muestra donde, de dónde viene...
¿Yo? ¿Todo yo?
Se está proyectando, güey. Según el psicoanálisis, este cabrón está escribiendo.
Ya sé. Según eso, este güey...
Para ver un botón de este florido ramillete de problemas... Vamos a ver este...
Va a haber un botón de este ramillado. Ya es poético el vato.
Ahí les va esta anécdota de Freud.
Okay.
Nace su hermano menor. ¿Y qué desea el pequeño Sigmundito que apenas no cumple ni siquiera los 2 años? Pues que se muera su hermano. ¿Y qué pasa? Que se muere su hermano. Este trauma infantil persiguió a Freud por muchos años... Y es lo que lo llevó a escribir una de las premisas del psicoanálisis. Cito, el niño es el padre del adulto. Es decir, lo que te pase de niño es lo que va a marcar cómo vas a ser de adulto.
Ah, ¿y era bien chaquetero?
Aún siendo un pequeñuelo, los Freud se mudan del pueblo de Freiberg, Alemania... a Viena, en Austria. Eran tantos los judíos que llegaron a la ciudad que se les llamó invasión judía. A sus 10 años, este ya está pensando.
Ya no puedo hablar de judíos.
Güey, ya hay que cambiar esas madres, güey.
Sí, güey.
¿Pero quién los combatió?
Sirenas antisemitas. En lugar de la cuánticas, güey.
Mi voto para el chiste del...
Sí, estuvo güey. Muy bueno.
El chiste de la temporada, güey. Lo tienen.
Si no lo bajan, sí.
Sí, estoy de acuerdo.
A sus 10 años nace otro hermano, pero esta vez no desea su muerte, sino que él mismo le pone el nombre. Alexander. En honor al rey de la viscosidad, Alejandro Magno.
¿Y por qué me ves a mí, güey? A mí no se me para con ese pendejo.
¿Y por qué de la viscosidad?
Porque siempre decimos que era visco.
Ah, es que era visco, güey.
Ah, o sea, era
visco. Saludos, Lalo. Lalo nos platicó en el episodio 8.
Que era bizcocho.
Ah, era bizcocho.
Gracias, güey. Tu puta madre, vas a ver, güey.
Por eso era tan bueno en batalla, porque no sabían para dónde estaba apuntando.
Sí.
¡Pásense de verga!
Sí, güey. Si no, ve el capítulo 8.
A escúchalo. A ver, sí, nada, es que
visión los... periférica chingona, güey.
Sí, no mames, imagínate, güey.
La elección del nombre es muy significativa porque Freud admiraba a los héroes, a los conquistadores. Para él, solo los hombres podían llegar a este estatus de admiración, mientras que las mujeres representaban lo más bajo de la escala evolutiva.
¿Era católico?
¡Ah! Protestante.
Ah, es más o menos. Nada más que uno le reza a Jehová y otro a Jesús. Para mí, pues
es... Bueno, no te creas, protestante no, porque... no, es judío, es judío. Es...
No, yo no hago chistes.
Ya, güey, ya, bueno, ya.
Déjenme, voy a lavar las manos con un buen jabón.
No, ¿cómo es el jabón? Corriente.
Paradójicamente, su padre era más bien pusilánime. Freud.
Así se llamaba.
Pusilánime Rodríguez.
Freud admiraba tanto a los hombres que desde joven se le notaba que se le hacía agua a la canoa. Mm. O sea, igual que Alejandro Magno.
Mm. ¿También sí. Alejandro Magno era homosexual? No, sí. Tengo que ver ese episodio.
Bueno, escucharlo porque se nos descompuso la cámara esa vez.
Ah, es la, el episodio.
El
que
episodio,
dices
sí.
Que...
No me acuerdo.
Sí, nada más son como 10 minutos y después ya son. Desnudos parciales de Lalo.
Mejor lo escucho en Spotify.
Escuchemos cómo le escribía a su amigo de la universidad. Cito: la brecha que tu ausencia ha abierto en mi vida social no se ha cerrado. Ven a Viena. ¿Por qué no me escribes? Llevé tu carta conmigo a todas partes porque me resistía a separarme de ella un solo día.
Otra vez, güey, porque no te puse atención, güey.
Que ven a la Viena. Que ahí te va la Viena.
No, dice. Me quedé en la brecha grande, güey.
Pinche. Es que ya me han salido un chingo de lives así, güey. No mames. Sí, no. Pero sí. Si fuera homosexual de la actualidad, ya no soportas, ¿verdad, panzona? O algo así, alguna frase. De qué miedo, puta. Así, ya todos los pinches homosexuales ya se hablan así. Bueno, a ver, ya continúo. No mames. Hola. ¿Le haces así? Sí, güey, no, odio la referencia, güey, odio.
Relacionado a esto, Freud se vuelve adicto desde joven al tabaco y justifica su adicción diciendo que se fuma, cito, cuando no se tiene a quien besar.
Ah, su puta madre.
A la verga.
Y pues por sí, eso güey. A nosotros nunca nos verán fumando.
Exacto. Nunca dijimos nada sobre que no nos besáramos en este show. Este show tiene, no tiene la masculinidad frágil, chavos, ¿eh?
De hecho, no tiene masculinidad.
Está quebrada.
¿Cómo puede ser frágil? A ver, no mamen.
Freud estudió medicina y su primera publicación científica a los 20 años fue sobre el sexo de las anguilas.
No, mames. ¿Cómo tenían sexo o cómo identificar su sexo o cómo?
¿Cómo meterte las anguilas en el sexo?
Ah, ok. ¿Eléctricas o...?
Sí, güey, para que...
Y el creador de los vibradores, chavos, por si ustedes no lo saben.
¿Cuándo publicaste tu primer artículo?
Bueno, seguimos.
Bueno, habla de nuestras tesis, maldito.
Así se granjea el honor de estudiar con el profesor Brücke, un profesor prusiano 40 años mayor que él, al que idolatra como a un padre. De hecho, la pose elegante y mirada penetrante con el puro en la mano.
Güey, te estás proyectando bien cabrón. Según el psicoanálisis, sí, te estás proyectando bien cabrón.
No, no han visto las fotos de Freud que siempre sale con una pose como elegante con un puro en la mano.
Pudiste buscar otro adjetivo, güey. Porque mirada penetrante. Ah, hombro, que... ancho, ¿qué más? Ancho. Mirada bonita, güey. Mirada... Ojo pispireto.
¿Qué? Mirada... Copular.
Mirada copulante. Copulante.
Bueno, esa mirada y esa pose y lo del puro lo toma de Brücke porque está tratando de imitarlo. Freud toma de hecho la física como la gran ciencia.
Estaba menso. Se metía coca. Se confían en los drogadictos, chavos.
Se metía coca.
Y anguilas.
Ay, no mamen.
Y de la física es que toma términos como fuerza y energía y los adapta a la psicología. Retrasado en 3 años, Freud se titula como médico hasta los 25. El año sí que... Ahí te hablan.
Ay, bien retrasado.
Sí, no, no, qué taza de verga el güey. No.
A ver mi artículo, a ver, a ver.
Dame el artículo.
El año siguiente conoce a la dulce y obediente Marta Bernays.
Es bien
¿Eso es adjetivo tuyo o es...?
Así se apellidaba.
No. ¿Dulce y obediente?
Dulce y obediente, sí.
Ah, ay, eres un
está proyectado, güey. Pinche macho, opresor, no, cabrón. Pinche
fifas.
Es que estaba buscando a alguien que le fuera dulce y obediente, porque recuerden que él creía que las mujeres no pensaban. Entonces él quería una ama de casa, pues. Para esposa.
Date, güey.
No.
Yo me deslindo de las opiniones.
Arréglalo.
En este episodio.
Oye, estoy hablando de jabón, pero ahora sí se deslinda.
Las opiniones vertidas son responsabilidad del señor Solís.
Le temo más a las feministas que a los judíos, Dani, la verdad.
Ah, no, yo también me deslindo también de ese comentario.
Chingaditan.
Bueno, esta Marta Bernays se volvería su esposa. Y aquí un dato curioso. Eli, su cuñado, lo fue por partida doble. Porque tiempo después, el cuñado se casó con Ana, que era la hermana de Freud.
Ah, pensé que Freud se había casado con la hermana del hermano.
La hermana del hermano.
La hermana del cuñado, güey.
¿No? Sí, o sea...
Ay, no sé, güey. No, o sea, sé.
Si ustedes dos son hermanos...
Ajá. Te casas con los dos.
No, tú te casas con... Freud se casa con esta Marta y el hermano de Marta se casa con la hermana de Freud.
Ah, sí, es lo que dijimos.
Ajá, ajá.
Sí, el cuñado se casa con la hermana.
Uh-huh. Ya, yeah, sí.
Es para esta época.
Es cuñadoble.
Ibas bien, güey.
Ibas
bien, cabrón.
Es para esta época donde Freud ya no se conforma con tabaco y le empieza a entrar a la Coca-Cola, la cual justifica científicamente en 1884 a través de un artículo científico titulado Sobre la Coca.
No es Coca-Cola, no es Coca-Cola de verdad. Sí, 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 sí. No puedo decir, no. ¿Qué te quedaste?
Ahí cataloga la cocaína como, cito, favorecedora de la cognición.
Nah.
No sé, yo no sé.
Así que la próxima vez que vean un cricoso en la calle, no piensen en él como un drogadicto, sino como un metapensador de la filosofía cósmico-científica.
Porque así. O
Y ahora sí nos lo echa, o sea.
O no, o mejor no.
Es drogadicto mejor, y es filósofo. Ah, vete a la verga, pendejo, ¿por mejor, qué?
O son sinónimos, ¿no?
No.
Mejor no piensen en él, mejor aléjense y vayan mejor a su casa. Aléjense. Mejor.
Revisen su cartera
y vayan.
Y sus focos.
Mejor. Y compren focos de los de espiral, porque los otros.
Sí, porque ya nos pasó aquí en el podcast que llegamos y habían chingaron un foco.
Pues ya saben, ¿no?
Para Freud, la coca era el remedio para todos los males. Y tuvo la idea de ahora usar coca como analgésico en oftalmología.
Me acordé de Doña Leti, la del TikTok. Que siempre le llevan su coca, pero que no puede caminar.
No.
¿No la han visto? No. Ah, la verga. No, entonces lo borras.
Pero otro doctor se le adelantó y perdió la primicia. ¿Y a quién creen que le echó la culpa Freud?
A la coca.
Cito. El hecho de que no me hiciera famoso en aquellos años tempranos fue culpa de mi prometida.
De la obediente.
Sí.
De la
sumisa. ¿Por qué? Porque Freud la fue a visitar. Entonces dijo, perdí tiempo en haberle ido a visitar. Si no hubiera ido, me hubiera hecho famoso.
Sí, güey. A ver, Dani, tú nomás me estás haciendo perder el tiempo, ya no.
Ah, no, yo no estoy prometido contigo. ¿No?
Aún.
Si hasta el momento aún no creen que estaba chifletas, escuchan lo que él mismo narra que hizo en 1885. Cito. He destruido todas las notas correspondientes a los últimos 14 años, así como toda la correspondencia, los resúmenes científicos y los manuscritos de mis artículos. ¿Y para qué lo hizo? Bueno, nada más para pensar en cómo iban a batallar los biógrafos a escribir su vida.
Ay, güey, yo conocí un cabrón así que ya tenía su tesis impresionante de maestría, doctorado y su pinche madre. Y ya cuando le faltaba la dedicatoria, la destruyó, güey. Pendejo, no era cierto, güey. Pues nomás no había hecho nada el pendejo y ya.
Sí, saludos, pero... Mau. No. ¿Cuándo estabas hablando de Mau? Dije,
no era él, güey. No
sé quién es Mau.
Cito, solo de pensar en sus errores me entran ganas de reír. Sí, por cierto que cuando él dice esto de que destruye todo para que batallen cuando escriban su biografía, se refiere a él mismo como la vida del héroe.
¿Héroe por qué?
Porque era un héroe como Alejandro Magno.
Ah, ya.
Ah, visco. Puto.
Ok. Pues sí, eso ya.
Gay.
No. No le digas así a mi amigo. Ay, rayos. Este episodio está saliendo muy mal. Esto de destruir su evidencia lo volvió a hacer en 1907. Pero tal vez las razones eran más truculentas que simplemente hacer batallar a los biógrafos. El autor de El chiste y su relación con lo inconsciente descubrió...
Ese no lo he leído.
No quiero leerlo.
¿Quieres entender por qué hago estos chistes?
De hecho, de eso se trata.
Sí,
ese libro.
Sí, de volada. Por, el
¿por qué tabú hace esos chistes? Descubrió... Freud descubrió en 1936 que algunas de sus cartas a su amigo de la universidad estaban en venta. Se preocupó tanto que le rogó a Marie Bonaparte... que las comprara y las quemara la... pariente, pues, de este Bonaparte.
Sí, sí.
Le pidió que las comprara y las quemara porque la correspondencia era, cito, la más íntima que usted puede imaginar.
Ay, te quiero darte comer para ponerte bien gordita.
Borra las conversaciones de WhatsApp.
La traigo como vida de huérfano.
Y Bonaparte...
Pregúntale, güey.
¿Qué?
Es que tiene que terminar el chiste. ¿Cómo es como vida de güey?
Bien dura. Imagínate, güey. Estar una puta semana mandando una carta. La traigo. Es que me la pones como vida de güey. Bueno, ya.
Y que no te pregunte cómo, güey. No mames.
Ay, te extraño.
Y la viuda, güey.
O sea que ya sabe, ¿o cómo?
Pues Marie Bonaparte lo ayudó a desaparecer la evidencia de su homosexualidad. Nota curiosa, el misógino de Freud creía que todos tenemos algo de masculino y femenino, pero en distinta medida.
Pezones.
¿Pezones? Y la razón por la que Freud se volvió amigo de Marie es porque la creyó marimacha. Es decir, para él, ella tenía un mucho de masculino. Por lo tanto, su parte racional e inteligente era mayor a la de otras mujeres.
Es un madre, si era bien misógino el verga. Sí. No mames. ¿De dónde era, güey? De un pinche rancho aquí, aledaño.
Y tú regañándonos por el mantelito tan bonito, güey. No mames.
Pues, ya sé, esto no, es bien culo.
Esto no significa nada, güey. Somos machos y tenemos manteles homosexuales. ¿Qué chingados tiene?
¿A poco dudan ustedes de sexualidad? Nosotros tampoco, por eso tenemos manteles. Como de al 3x10 el metro en el pinche modatelas. No es porque estemos jodidos, no. Es para demostrar que tenemos una masculinidad hecha, firme y derecha.
Llevamos 3 podcasts con el mismo New Mix. Fingiendo que seguimos tomando.
Sí, de hecho, si vieran aquí la cantidad de latas que reutilizamos. Ya está, ni si oye, güey, ya se las
llevas, ni agua, güey. Ya se las llevas. Ahí le encargo, patrón.
En una estancia que tuvo en París para estudiar tejido cerebral infantil, conoce a Charcot, un director de hospital déspota y autoritario, cuyas clases eran espectáculos con mujeres histéricas hipnotizadas. Obviamente, Freud se apasiona con él. ¿Cómo resistirse a esa mezcla de genio y charlatán? Freud empieza a utilizar entonces el hipnotismo a modo de iglesia brasileña de cuando despiertes ya vas a estar sanado y vas a poder caminar.
¡Pare de sufrir!
Pero descubre que no todos son hipnotizables y que los síntomas regresan tiempo después. Aún así, es la hipnosis que utiliza para curar pacientes lo que marca el rumbo de Freud, pues le hace pensar que existe una mente inconsciente. Y cabe recalcar que a Víctor le encanta el hipnotismo.
Ah, sí.
Hasta fuimos a ver a Milton.
Yo a Milton, güey, al pinche
pelón. Ey, ¿qué tienes con los pelones?
Voy para allá, güey, o sea.
Yo pensé que era el paraíso perdido, güey. Este güey me llevó con un hipnotista.
¿Y qué hiciste?
Este güey, yo sí me dormí, güey. Ah, pues estás pendejo, güey.
En el cine, güey.
Tampoco es tan difícil.
Sí, no, güey.
Sí, con buenas películas, o sea.
Te duerme.
¿Pero sí te durmió?
No.
Nah, güey, nomás me besó.
Nomás.
Yo fingí que estaba dormido.
Pues me dio una dormidita.
Un coyotito de perrito, ¿eh?
Ay, estoy dormida. A ver. Culo dormido, culo perdido.
A ver si me pone gordito.
No, es que esa frase ya está bien pinche zarrota, güey.
En 1886. Pone su anuncio como médico y decide casarse, aunque sigue tan pobre que vive gracias a donativos que le hacían sus antiguos profesores. Nah. No, no, no.
Órale, güey.
No, no, no va a pasar.
Pero no es tan pobre que tiene un podcast, güey.
Eso sí. Y es manteles del
Modatela. Y mantel de Modatela.
De 3x10.
Y la cerveza vacía.
Miren, miren. No salió nada.
Siendo varón, liberal y sin convicciones religiosas, suena extraño que llegó virgen al matrimonio a los 30 años. Pero él tenía la idea de que la energía que se gastaba en el sexo se perdía para siempre. Así que había que economizar.
Sí, yo por eso no tengo relaciones sexuales.
Sí, nosotros somos pobres de dinero, pero ricos en energía.
Exacto, por eso soy bien energético.
Pinche Genki Dama que estoy guardando.
No mames, ya cuando vaya a salir, cómprate otra cabeza porque te la voy a volar. Aunque sea una de ajo.
Otra de sus excentricidades era la creencia en valores numéricos mágicos. Algo que parece que heredó de la cábala judía. Por ejemplo...
Ya déjalos, güey. ¡Chingao!
Sirenasantisemitas.com.
Es que es la época del judaísmo.
Pero puedes escoger cualquier otra época,
güey. Sirenasantisemitas.es.
Es la ley,
¿no? Es la ley. Y si no, cálate.
Un ejemplo es cuando le asignaron su número de teléfono...
En la mano. ¡No mames! ¡Ya, güey! ¡No! ¡Este güey! Y se lo apuntaron a...
No, güey. Ese
sí estuvo de sí, no mames. ¿Qué pasa?
Imagínate tu número. Aquí.
¿Me pasas tu número?
Y tu bloque de Zelda.
Pero me hablas antes de las 9 porque es cuando quitan la luz.
Sí, porque es cuando quitan la luz, sí.
Wey, llevamos capítulos hablando con Tabo.
Y tu fecha de caducidad, porque también eso es importante.
Ay, güey, ya. El número de
teléfono. Sí,
qué raro, no me contesta.
Y ya fui al bloque y todo. Ay, chingado, huele a gas,
El número de teléfono era 1-43-62.
Era del bloque 3.
Márquenle.
Y como el número tenía 43 y él tenía 43 años, dijo, ah, pues tiene que ver con mi edad. Y como el siguiente número después del 43 era 62, dijo, ah, entonces a los 62 me voy a morir.
Ahora si ha sido el 69, yo creo que hubiera dicho, ay, no mames, esta noche voy a estar bien feliz.
En 1887 nace su primera hija, Matilde, a la cual describe en un telegrama como, cito, terriblemente fea.
Como pelea de perros.
Nunca mezclen gordas con cocaína.
Pero en los siguientes días recibe multitud de comentarios respecto a, ay, ¿cómo se parece a ti?
¡Ah, su pinche madre!
Y entonces manda otro telegrama diciendo, cito, se parece muchísimo a mí, se ha vuelto mucho más bonita, a veces pienso que ya es completamente hermosa.
Y ese es su puto ídolo, a ver. Oye, era un hijo de su puta madre.
Sí.
Un pinche cacheteón que ocupaba unas pinches cachetadas, sí, ¿verdad?
O sea, me decía que le gustaban,
güey. Sí, ya medio masoquista.
El médico personal de Brooker, llamado Breuer, era lo contrario a Freud. Era bondadoso y afectuoso y había tratado a una paciente llamada Berta, que era una mujer con un cuadro...
perdón.
Berta era una mujer con un cuadro muy florido. Parálisis parciales.
Ya pensé que estaba bien peluda, güey. Dijo cuadro florido, güey. Yo pensé que estaba bien peludo.
Eso es arbustivo.
Bueno, el cuadro era parálisis parciales, contracturas, al hablar mezclaba cuatro idiomas y no incluía el alemán, o sea, sabía cinco, la desgraciada.
Ah, o sea, era como un minion.
Como sí. Un exorcismo, güey.
Como un exorcismo, básicamente, sí. Tenía oscilaciones de personalidad, ideas suicidas y el más preocupante de todos, el síndrome de Alejandro Magno. O sea, estrabismo.
No mami.
Era bizcocho.
Era bizcocha. Breuer observó que cuando Berta hablaba de sus problemas, los síntomas se aliviaban. Era como una expulsión de demonios.
Observó que no lo observaba bien.
¿Qué chingo me ves, Berta?
Ya viendo la tele. ¿Qué?
Como las pinturas que te siguen.
¿Qué? Ya sé. Que vas para allá y el pinche que yo sigue. Uno como pendejo así. ¿Qué le haces?
Esta expulsión de demonios mientras estás hablando, los griegos le llamaban catarsis. La propia enferma llamaría a este método, cito, la cura por la palabra. El problema es que cuando Breuer tenía que irse de la ciudad, la joven empeoraba. El problema fue todavía peor cuando encontró que Berta se había enamorado de él a tal grado que tuvo no solamente celos de la esposa, sino que tuvo un embarazo psicológico en el cual creía que Brewer era el padre.
La Berta. Tal a Berta.
A la Berta.
Pero los embarazos psicológicos, o sea, se empanzonan y todo. ¿Sí? Y dejan de tener ciclo menstrual y todo, pero nomás no tienen morrillo, me imagino.
Sí, es...
En realidad es tiempo y sí, güey. Es un mojoncito así, bonito.
¿Qué haces? Pues ahí no se les hincha el vientre, puñetos. Se les hincha la panza.
Pero sí, está vacío.
Es un bebé. No, señor, es una pinche
cagada. Dale un beso.
Si está dura, es criatura. Y si está blanda, es... Y si es blanda, es cagada. Sí, no, así era. Aguada es cagada.
Freud, que llevaba algunos años metido en psiquiatría, le decide ayudar y toma el caso, el cual se vuelve uno de los más famosos del psicoanálisis, rebautizando a Berta como Ana O. Este nombre de Ana O es muy conocido para los psicoanalistas. Sí, pero su nombre
güey.
Real para...
Sí, güey. Muy conocido. Búscala sí, en TikTok. Tiene chingos de vistas, güey.
Estoy en un grupo de Facebook.
De vistas. Tiene dos vistas por cada video.
No lo dije, güey.
Estoy en un grupo de psicanalistas, güey, que se llama Anao Stasio. Anao Stasio.
Una vez tratada y curada por Freud, Berta, o Anao, se volvió una pionera feminista, defensora de mujeres judías, de niñas maltratadas.
Aquí todo lo que dijimos aquí lo tengo, en este episodio.
Aquí lo tengo, güey, pero no va a salir, güey. Aquí, no.
Tengo unos chistes más negros que corredor de maratón. Mira. La neta.
Mira, ¿qué dice, amigo? No digo nada.
Bueno, de madres solteras, de trata de blancas y se volvió escritora.
No mames, ¿sabes la cantidad de jugo que acabas de soltar para chistes, güey? Es impresionante, güey. Me puedes llenar esta, te lo juro, güey.
No lo hagas, güey. No lo hagas.
¿Quieres vivir?
Sí, no, ya, continuemos.
Quisiera terminar esta... primera parte de la vida de Freud, que se va a dividir en dos episodios. Esta primera parte quisiera terminarla con un poema de Ana O, que escribió en 1911.
Sí, no, de ella, porque del pinche Freud ya está muy puto maníaco.
¿Verdad? Sí, no.
Te la voy a dejar caer como, como el chicharrón entre tus pliegues.
Sí, güey, no mames.
El pinche chile te va a caer por arriba como gorda zacatecana.
Sí, güey, no mames. Ya has oído de los huevos divorciados, es por la posición que te voy a poner, así.
No mames. Y no te limpies la cola porque de ahí voy a aspirar, hija de...
Sí, no mames. Ese está bien maníaco.
Ahí va el poema de Anao.
Ah, ¿no era ese, güey?
Anao.
¿Cómo se titula?
Ay, no me sé el nombre. Creo que debe ser el
nombre. Y me critica mis temas, güey. ¿Qué chingaderas son esas?
Creo que es El amor no me alcanzó. Ahorita vas a ver.
Lo tengo muy chiquito.
No me llenó, en su serie no me llenó.
El amor no me alcanzó.
No me llenó, hubiera quedado más porque también es gorda. Bueno.
Güey, no, güey.
Ah, no, ella era la cuadrapléjica feminista judía. ¿Sí, no? ¿Sí, no? No mames, es que es todo un cómo para hacer un chiste. Cuadraplégica, feminista, judía, estigmática. No mames. ¿Qué le quedaba a la pobre, güey? Yo creo que era la carrera más fuerte de Dios. Pásate de verga.
No, güey, córtalo, güey.
No mames. Ya.
Ay, güey, tan bonito que estás, macho.
Ya, perdón, ya. Ya escuchemos.
Ahí va. El amor no me alcanzó. Por eso vivo como las plantas, en el sótano, sin luz. El amor no me alcanzó. Por eso sueno como un violín con el arco roto. El amor no me alcanzó. Por eso me gusta pensar que la muerte tiene una imagen agradable.
Por eso vivo como planta. En estado vegetal. No, tenía que soltar un chiste negro, güey. Si no, me iba a quemar, güey.
Y aparte jodida, güey. O sea, güey.
Ya, perdón.
Ay.
Güey, no mames. Sí, estaba bonito, sí estaba bonito. Chido. Sí, me gustó.
¿Sí?
¿No te lo pareció? Echamos a perder bien culero.
Pero... lo echaste a perder, güey. Te pasas de verga, güey.
¿Yo qué? Pues ella. Ya estaba echada a perder.
¿Para qué nace tan culera?
Ya estaba echada a perder y ahí seguía la güey. No mames. No es culpa mía.
No mames.
No.
En la segunda parte continuaremos con las aventuras psicodélicas de Freud. Por lo tanto, eso fue todo por hoyito.
Eso, apoyen a todas las feministas judías astigmáticas cuadrapléjicas.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.